Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Bienvenidos a este semáforo de miércoles 11 de abril de 2018. Le damos la bienvenida a ustedes a la 102.5 Radio Universidad de Chile. Por supuesto, los invitamos a seguirnos también a través de diario.uchile.cl y a través de nuestra señal en Facebook, en Radio Universidad de Chile. Uchile Radio, siempre se me complica el nombre de Facebook. Bueno, pero tenemos redes sociales, Facebook y Twitter también para seguirnos acá en nuestro programa. Vamos a de inmediato iniciar con una de nuestras conversaciones de este día. Le vamos a saludar y por supuesto agradecer su tiempo a Silvio Cayosi, cineasta chileno, gran director nacional, con quien vamos a comentar a propósito de su nueva película Y de pronto el amanecer, que ayer tuvo su preestreno y que ya está disponible en las salas nacionales de cine. Silvio, muchas gracias por atendernos, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Yo, feliz. Muy bien. Después, fue muy lindo lo de anoche, la van premier de anoche fue espectacular.
Estaba llenísimo, mucha gente esperando este regreso después de 14 años con un nuevo largometraje, un largometraje de 3 horas, que cuenta una historia, bueno, que nos gustaría por supuesto que usted pudiera contarle a nuestros auditores qué es lo que va a encontrar con esta nueva película.
A ver, es una tremenda historia, entonces es difícil narrarla en pocas palabras, pero lo voy a intentar. Es un viejo escritor que huyó de su lugar de origen, que es en un villorrio de fin de mundo, donde pasó su niñez y su juventud, y donde él descubre su talento como escritor y como poeta, ¿no? Pero por situaciones que las vamos a ir descubriendo a lo largo de la película, él se ve obligado a huir desde allá y se esconde en la capital. Y ahí a lo largo de su vida, a lo largo de 50 años, se acomoda, opta por la vía de hacer las cosas más fáciles, ¿no? Y termina siendo un escritor pequeño que escribe horóscopos, que escribe tonteritas chicas por ahí y por allá, que vive bien, que no tiene problema económico, pero no se ha desarrollado como real escritor. Entonces, este conflicto se le produce cuando él, y ahí parte la película, cuando él vuelve a su lugar de origen y al comenzar ahí, recordar el pasado al ver estas casas donde él era niño, que eran maravillosas y ahora están derrumbándose, comienza él a escribir sobre su pasado, pero en forma de literatura, o sea, un pasado más fantasioso, digamos. Entonces, con esa estructura de ver el presente, de su reencuentro con los viejos amigos que van quedando y todas las cosas no dichas entre ellos, porque él nunca se comunicó con ellos a lo largo de 50 años, todo lo no dicho, esa situación dramática, digamos, mezclada con lo que le va pasando a él adentro, en que él se va dando cuenta de que en realidad él optó por la vía cómoda, ¿no? Eligió el camino fácil y no el difícil de hacer lo que realmente él le gustaba hacer, ¿no? Y él va descubriendo eso y renaciendo en el fondo, es un ser humano que comienza a renacer. Ayer, eso contaba muy pocas palabras.
Ayer en la avant-premier, bueno, hablaban de este viaje finalmente hacia nosotros mismos, hacia los hacia la historia, hacia los dolores, de cómo cada uno de nosotros como seres humanos y como adultos nos hemos ido formando, olvidando y dándole más importancia a algunas y a otras cosas. Y en ese sentido, bueno, hay una diferencia importante de esta con sus otros con 3 de sus otros largometrajes y tiene que ver con que ya no está José Donoso ahí en la escritura, sino más bien Jaime Casas. ¿Cuál es la diferencia que se da desde este escenario íntimo al que ya nos tenía acostumbrado usted con sus otras realizaciones y ahora a la amplitud de lo que es Chiloé?
Sí, son dos visiones completamente diferentes, ¿no? El mundo de José Donoso, que a mí me encanta, ese mundo de encierro, ese mundo de de decadencia en el fondo, ¿no? Que yo hice mucho sobre ese mundo, me atraía narrar ese mundo. A este mundo de Jaime Casas, que es un mundo luminoso, es un mundo al contrario, es un mundo de renacer, de esperanza en el fondo. Entonces esta película termina siendo sumamente más optimista que las anteriores, que eran más pesimistas. Esta es lo contrario, abierta, espacios abiertos en vez de las otras que eran espacios cerrados. Entonces son dos mundos completamente distintos, ya, los dos válidos, por supuesto, pero digamos aquí con esta película tengo la sensación de que esta visión más abierta, más humana, más llega a más público. Esa es la sensación que me queda con lo que se ha mostrado la película ahora, lo que pasó en Montreal, en el Festival de Montreal, cuando gana ese festival clase A y la gente de distintas culturas, de distintos idiomas, salen maravillados de la exhibición de la película y agradeciendo. Estábamos con Julio Jung allá y los dos quedamos muy impactados de ver cómo la gente hablaba de una película humana y salen con optimismo de la película.
Bueno, en Montevideo, ¿no? En Punta del Este pasó lo mismo.
Pasó lo mismo, y pasó lo mismo en Guadalajara, en México también, con el público pasó lo mismo. Y ahora anoche también pasó lo mismo. Entonces, estamos bastante esperanzados que eso, ¿no es cierto?, se contagie a todo el público chileno, y cuando la vea, probablemente si la ve, le va a pasar lo mismo. Eso estoy casi seguro.
Silvio, eso tiene que ver con la recepción del público, pero con usted, en su propio trabajo, ¿es un nuevo momento de su creación y por eso es el salir a estos espacios más abiertos, al optimismo? ¿Cómo lo ve o lo lee ahí?
A ver, yo siento que es la obra más grande que he hecho en toda mi vida, eso no hay duda. Es un desafío más gigante también, por la narrativa que tenía, que podría haber sido un desastre en realidad, y terminó siendo muy lindo. Y nada, que siento que uno va cambiando, va madurando, va sumando cosas a lo largo de la vida, va aprendiendo más y más cosas, y ahora me siento bastante tranquilo, con una sensación de tener más claridad en las cosas que hago. Y quizás ya con la edad uno empieza a ver con más optimismo las cosas, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, por lo menos en mi caso, ¿no? Uno empieza a ver las cuestiones de que al ser humano, al final de cuentas, y no importa la edad que tenga, de repente renace otra vez, ¿no? Y eso le pasa a todo el mundo.
¿Y esto va a ser entonces un abandono a las historias de Donoso, o no hay capítulo cerrado ahí todavía?
No, yo no me cierro absolutamente a nada, porque la verdad es que es una magia cuando de repente leo algo, y a lo mejor vuelvo a leer algo de Donoso, no sé, y te pasa algo, a mí me pasa algo que me empiezo a entusiasmar con eso, me empiezo a enamorar de eso. Y puede ser cualquier tema, cualquier historia, cualquier cosa. Tendrá que ver con la identificación que ese tema, esa historia le pasa a uno, con lo que uno ha vivido seguramente, ¿no? Pero es algo que no planifico, no es algo que yo diga voy a ser de tal escritor, tal cosa, no sé, hasta que me pasa. De repente me pasó con la obra de Jaime Casas, me pasó antes con obras y con ideas de José Donoso. De repente en el futuro me puede pasar quizás con uno de los dos o con otro, no sé.
Silvio, y recordar que estamos conversando con Silvio Cayosi a propósito de su nueva película Y de pronto el amanecer. Usted hablaba del público y que esta película ha llegado más público, y bueno, me parece inevitable preguntarle por este debate que se ha dado los últimos días en torno a las audiencias, a las salas del público chileno. Usted ahí ha puesto en el centro de sus opiniones la necesidad de reformular las bases de financiamiento del cine para lograr efectivamente que los directores puedan hacer películas con las que sientan más conexión, más que tratando de lograr tal o cual financiamiento.
Tú lo resumiste excelentemente bien, mejor que yo. Sí, de verdad siento, hace muchos años que siento eso. Siento que el reglamento, yo no estoy contra el fondo, piensa que yo fui uno de los que comenzó, junto con Ricardo Larraín, qué sé yo, la ley que al final creó este fondo. Así que imagínate, yo tengo la camiseta absolutamente puesta con los fondos y tengo la claridad total que sin fondo volveríamos a no tener cine, así de claro. Pero creo que los reglamentos, no las bases, se han ido transformando en cosas que no están bien. yo creo que hay que cambiar todo eso radicalmente, porque está totalmente tergiversado, y hay que apuntar a lo que era en un inicio, el Fondart, ¿no? El fondo que partió con esto, en un inicio era un sistema en que a mí me tocó ser jurado, y sencillamente la única instrucción que nos teníamos era, lea el proyecto, ¿no es cierto?, que está presentando el señor X, y luego vea qué ha hecho antes. Ha hecho un documental, ha hecho un cortometraje, para saber si él tiene las capacidades, tiene el talento para hacer lo que quiere hacer. Punto. Eso era todo. Y eso es lo importante, nada más. Lo importante es la obra que quede, la obra que con la plata de todos los chilenos podamos gozar, ¿no? Y eso se ha ido cambiando a momentos políticos, momentos con preferencias de determinados temas, porque conviene al gobierno de turno, porque realmente, para mí ha sido un desastre eso, y eso termina al final obligando a los jóvenes directores a hacer cosas que a lo mejor no harían, ¿no? A pensar en cosas que a lo mejor nunca las pensarían. Si ellos son apasionados por el cine, harían lo que la pasión que ellos tienen por lo que quieren hacer, ¿no? Lo que están enamorados en hacer. Y no empezar a pensar, pucha, ¿cómo nos ganamos el fondo? Oye, la onda es tal, entonces hay que hacer un tema de este tipo para ganarse el fondo, ¿te fijas? O para ganarse un festival en el norte de Europa, y qué sé yo.
Uno podría pensar entonces, ¿cómo sería el cine chileno si estos fondos no afectaran o no cambiaran las temáticas que están dentro de los intereses de los propios directores?
Yo pienso que el cine, bueno, al final el cine que llega al espectador es el cine hecho por directores, productores, directores, fotógrafos, todo el mundo del cine apasionados con algo. Cuando se apasionan con algo, esa pasión, de alguna forma, hace un producto muy bueno porque es de verdad, y de alguna manera esa pasión se transmite al público. Esa es mi sensación, y no solo con el cine chileno, estoy hablando con el cine mundial también.
Y ahí, bueno, me imagino...
Cuando tú notas mucho, y esto está lleno de películas, que tú notas mucho la mano, por ejemplo, del distribuidor o del productor que empieza a meterle hartos efectos, violencia o esto, o qué sé yo, qué sé cuánto, y al final... la película, con mucho efecto, ya una hora de efecto da lata. Entonces, tú te das cuenta que terminan con películas esquemáticas, donde no hay desarrollo, no hay emoción metida adentro, no hay poesía tampoco. Entonces, terminan todas las películas pareciéndose unas a otras, de verdad. Entonces, da lo mismo ir al cine, pagar el cine para ver lo mismo, ¿no? Disfrazados con distintos vestuarios, pero al final la misma película.
Claro que sí.
Y yo creo que está pasando un poco eso, ¿eh? A nivel mundial también.
Bueno, el viejo debate entre financiamiento, calidad, bueno, y todo eso que se lleva y que lleva mucho tiempo discutiéndose. Volvemos, cuénteme.
Perdona, que yo creo que el gran éxito de Netflix justamente es ese. Fíjate, Netflix es la empresa que decide hacer un cine poderoso donde los realizadores ponen su pasión en eso y se nota, fíjate. Y han hecho series espectaculares, y todo el mundo está fascinado con esas series espectaculares, y curiosamente ven de repente 5 capítulos, 5 horas de un viaje.
Sí.
Me ha pasado a mí también. Que, claro, cuando una película tiene pasión, tiene emociones metidas adentro, tiene sensaciones de todo tipo, con personajes creíbles, verosímiles, tú te empiezas a identificar, ¿no es cierto?, y termina el tiempo pasándose volando, y estás mirando una serie de Netflix 5 horas y te parece corto.
¿Quién no ha pasado la noche entera ahí viendo una temporada completa de una serie con la que se entretuvo?
Mucha gente, claro. Prefieren eso a dormir. ¿Qué te parece? La magia del cine.
Silvio, bueno, volvamos a... Y de pronto al amanecer esta película que está protagonizada por Julio Jung, también por Sergio Hernández, pero que también tiene dentro del elenco a Magdalena Müller, Pablo Schwartz y Arnaldo Berríos, entre otros. Desde hoy día ya, ¿por cuánto tiempo va a estar en salas nacionales?
Ah, eso es un misterio.
Ajá, depende de ellos.
Eso, no, es bastante siniestro eso,
sí,
porque
sí.
Aparece en la sala... Y si al tercer día la cantidad de público no es suficiente, la sacan, la empiezan a sacar de todas partes. Entonces, y eso es bien lamentable porque muchas veces hay grandes películas que las sacan porque no dio tiempo para el boca a boca. Muchas películas que a la gente le encantan y todo el mundo empieza a hablar bien de las películas y ya las sacaron.
Claro, no las va a ver al cine y no están ya.
No le dieron tiempo, claro, no dieron tiempo al boca a boca. Ese es otro elemento complicado, ¿eh? Debieran darle más tiempo para que las películas pueda la gente tener tiempo de comentarlas. Incluso cuando les gusta, lleva a sus amigos y van a sus amigos y ahí la película se puede quedar pegada por muchos meses. pero no es así, lamentablemente. Está muy transformado en una industria un poco de chorizo, ¿ya? Una película, otra película, otra película, da lo mismo. Entonces no le da espacio a las películas que realmente le gusta a la gente, ¿eh?
Al final, eso es otro de estos problemas de esta gran industria cinematográfica. Le vamos a agradecer su tiempo, le vamos a desear la mejor de las suertes con esta película, que siga recibiendo premios internacionales. Hablábamos, ya lo había recibido en Montreal, fue muy, muy elogiada en Punta del Este, también en Guadalajara, donde entró en la selección de 16 películas de más de 900 que se presentaron de todo el contexto iberoamericano. Así que, bueno, nada más que mucho éxito con ella.
1.600 me habían dicho. De 1.600.
Era más de 900 igual.
Bueno, ok, gracias a ti.
Silvio, que esté muy bien, hasta luego.
Muchas gracias.
Bueno, y del cine nos vamos a la salud, porque un tema que sin lugar a dudas ha marcado toda esta semana tiene que ver con las cifras que se dieron a conocer de contagios de VIH. Durante 2017, 5.816 nuevos casos. Se dieron a conocer un alza del 96% respecto de lo que pasó en 2010. Bueno, de esto vamos a hablar con el doctor y director también del Centro de VIH del Hospital Clínico de nuestra universidad, Alejandro Afani, quien se hizo algún tiempito en la agenda para poder atendernos. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. No lo tenemos. Bueno, vamos a tratar de volver a retomar este contacto contándoles. Por supuesto, justo ahora el ministro Santelices estaba dando a conocer cuáles van a ser los planes para poder abordar este problema, un problema que tiene a Chile con tasas muchísimo más altas que en el promedio de la región y que incluso supera contagios como los que ocurren en el continente africano. Hay una población de riesgo que está entre los 15 y 25 años de edad. Esto, bueno, lo hemos conversado en otros momentos en Semáforo también, tiene que ver con qué medidas de prevención se han tomado, sobre todo para aquellas poblaciones de riesgo, como los estudiantes de colegios y universidades. Ahora sí me dicen que estamos con Alejandro. Alejandro, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Tal, ¿cómo está? Buenos días.
Le estábamos contando a nuestros auditores a propósito de estas cifras que se dieron a conocer de contagios de VIH y nos gustaría con usted poder conocer su opinión respecto de lo que ha ocurrido 2010, 2017, 96% de aumento en los casos. ¿Qué está pasando?
Bueno, aquí queda claro que ha habido, a ver, cuando no estaba en la agenda como una prioridad el VIH, y las cifras que vemos hoy día es el resultado de eso, porque no hubo, cuando no fue una prioridad, no se tomaron entonces todas las medidas que eran necesarias en ese momento para poder revertir la tendencia que tenemos hoy día, y estas cifras tan catastróficas en relación a Latinoamérica, en que Chile aparece con una tasa muy alta de nuevos casos en toda la región de Latinoamérica, encabezando. Te fijas, tenemos desde el año 2010, 2.967 nuevos casos, y el año 2000, solo el año 2017 hubo 5.816. Y eso significa un incremento de más de un 96%. Si ustedes piensan, por ejemplo, que Argentina tiene tres veces la población de Chile, tiene 5.500 casos. O sea, nosotros tenemos más casos con un tercio de la población.
Tenemos una población de riesgo que va entre los 15 y 25 años principalmente. ¿Qué pasa?
Es porque donde más ha aumentado. Fundamentalmente ese es el grupo en que más ha aumentado hoy día.
Doctor, se lo pregunto porque si nosotros también sacamos dentro de estos datos el desglose de que Chile es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un programa de educación sexual desde la escolaridad, ¿podríamos ver que esta es una de sus consecuencias?
No cabe la menor duda de aquello, porque cuando no hay un programa establecido de educación sexual, los jóvenes hoy día aprenden de manera inorgánica, desestructurada, a través de las redes sociales, de la web, de amistades, etcétera. Entonces no hay tanta conciencia y un autocuidado y una sexualidad responsable.
¿En qué pilares tendría que estar sustentado un plan para poder controlar estos números? Porque también tenemos esta población invisible, la que no sabe que está contagiada y por lo tanto no está recibiendo tratamiento y tampoco está previniendo de generar nuevos contagios a otras partes de la población.
Exactamente. Mira, bueno, yo creo que en este momento la campaña debería ir de manera urgente apuntando primero que nada al testeo, o sea, al diagnóstico, aumentar el diagnóstico para cerrar la brecha o disminuir la brecha entre lo que, ¿cómo se llama?, entre las personas que están infectadas y conocen su diagnóstico versus las que lo desconocen. Porque esa persona, en primer lugar, se está afectando su propia salud, y en segundo lugar, estamos frente a personas que están transmitiendo la infección, está aumentando la transmisión, porque al desconocer su diagnóstico, bueno, no se toman las medidas apropiadas, y ya en la campaña que nosotros hicimos el año pasado, vimos que en la encuesta que se realizó, menos del 20% de las personas usa el preservativo como el condón como una medida de prevención, uh-huh. Entonces mal podría uno echarle la culpa a otras cosas, ¿te fijas?
Claro, estaría ahí entonces una necesidad. La Universidad de Chile, desde este mes y hasta diciembre, va a tener también un programa, una campaña de testeo rápido.
Así es, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile va a tener a su disposición una campaña destinada al testeo dentro de la población general, o la oferta abierta para realizar el test rápido durante todo el año 2018 hasta el primero de diciembre, que seguramente vamos a hacer nuevamente otra campaña de lanzamiento del año siguiente, porque yo creo que aquí se tienen que sumar las oportunidades de aumentar el diagnóstico y reducir esta brecha. Y el otro punto importante que tiene que apuntar la campaña es a la prevención.
¿Hay alguna, mayor cantidad de mujeres o de hombres que estén contagiados en este minuto que pueda direccionar sí, algunas campañas?
Fundamentalmente ha aumentado, digamos, en nuestro país, es el hombre, fundamentalmente hombre, 4-1, hombre-mujer, de tal manera de que las campañas no están exclusivamente dirigidas, porque siempre se ha dicho que está en ciertos grupos de mayor riesgo. Aquí, más que los grupos de riesgo, está dada por las conductas de riesgo, y eso es fundamental tenerlo claro a la hora de tomar las decisiones, porque los jóvenes hoy día, la verdad es que tienen muy poca conciencia de los mecanismos de transmisión, no usan preservativo, ha aumentado la transmisión de otras enfermedades infectocontagiosas como la sífilis, la gonorrea, etcétera.
Estamos entonces ante una crisis en este momento con las cifras que tenemos hoy de VIH.
Yo lo dije en una entrevista, que hemos tocado fondo como país, ya no podríamos estar peor. Entonces creo que es oportuno tomar las medidas ahora, y estamos expectantes de escuchar cuáles van a ser los lineamientos que el Ministerio va a tener en esta dirección.
Doctor, bueno, hoy día habíamos, a propósito de este tema, han salido muchas entrevistas y muchas respuestas que buscan dar un poco de explicación a lo que ha ocurrido con el incremento de las cifras, y una de esas decía, por ejemplo, que podía tener que ver con el tema de las migraciones. Me gustaría preguntárselo.
Eso a mí me parece que echarle la culpa a los migrantes de esto no tiene... Ahora, eso habrá que ver cómo se va comportando a través del tiempo, ¿te fijas? Pero el hecho que la gente no use preservativo, que tenga estas conductas, no es culpa de los inmigrantes, ¿ah? Y de hecho nosotros tenemos la mayor tasa de infección de casos nuevos en toda la región. Entonces mal podríamos echarle la culpa a países que tienen tasas menores.
Nos podrían culpar a nosotros si fuéramos de vacaciones, claro.
Exactamente, estamos en condiciones de exportar más que de importar.
Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a los anuncios que se hicieron, que se están haciendo ahora desde el Ministerio de Salud, de cómo se va a abordar esta situación, y mientras tanto reiterar a todos que la Universidad de Chile durante todo este año va a estar tomando este test rápido, que busca obviamente poder diagnosticar y hacer un frente al explosivo crecimiento de la enfermedad en Chile. Alejandro Afani, doctor y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de nuestra universidad, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Buenas tardes, gracias.
Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida, Semáforo.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
Adriana Holguín Vige es la primera mujer que en Chile y en América Latina ocupa el cargo de ministra de Estado. Adriana es designada como ministra de Justicia en el año 1954. Nació en Valparaíso en 1911 y murió en Viña del Mar en el año 2015. Adriana Holguín se tituló de abogada en 1938 con distinción unánime, habiendo realizado sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En esta ocasión fue premiada por el Colegio de Abogados. Adriana Holguín, desde el comienzo de su carrera, hace tanto una vida profesional como académica y también política. Militó entusiastamente en la FECHIF, Federación Chilena de Instituciones Femeninas, organización creada en 1944 después del Congreso Nacional de Mujeres y que va a ser un factor fundamental para la obtención de los derechos políticos de la mujer chilena. El 29 de julio de 1952 es nombrada por el presidente González Videla ministra de Justicia en el último gabinete de su gobierno. Fueron unos cortos meses los que ejerce Adriana Holguín, pero deja instalado este nombramiento como un primer impulso para la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo. La próxima mujer ministra de Estado será María Teresa del Canto, en Educación, en el mandato de Carlos Ibáñez del Campo. El nombramiento de estas mujeres en estas instancias se debe fundamentalmente al movimiento de mujeres cuya más importante organización es el MEMCH, que significa Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile y que aglutinó a amplios sectores de mujeres movilizándolas en pro de sus derechos. Es el esfuerzo, pertinacia, inclaudicable voluntad de triunfo, entusiasmo e inteligencia que se deben los triunfos de estas mujeres. Pero ni remotamente habían alcanzado lo más importante, la derrota del patriarcado como ente ideológico y cultural reñido por siempre con la emancipación de las mujeres.
En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Seguimos adelante en nuestro programa y hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson. No sé si se celebra o se conmemora. Siempre estos días, bueno, uno está ahí entre la duda de la conmemoración y la celebración. Bueno, pero vamos a hablar, independiente de cuál de los dos sea el término adecuado, con Pablo Venegas y Rómulo Fuentes. Pablo es neurólogo del Hospital Clínico de nuestra universidad y Rómulo Fuentes, director de investigación de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudio. Estamos esperando a Rómulo que está llegando, pero saludamos, por supuesto, al doctor Pablo Venegas, quien ya se encuentra en nuestro estudio. Pablo, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Conmemoración o celebración? Salgamos primero de esta duda.
Conmemoración. En el año 97, la Organización Mundial de la Salud destinó este día para conmemorar el Parkinson y en realidad para difundir su clínica y su diagnóstico precoz. Y a esto se aplicaron todas las sociedades mundiales de Parkinson, incluida nuestra sociedad.
Tenemos que en las últimas dos décadas ha habido un aumento en la prevalencia del Parkinson, no sé si en el mundo o en nuestro país, pero ¿qué está pasando hoy día en Chile con la cantidad de personas que padecen la enfermedad?
Evidentemente ha habido un aumento notable en el último tiempo y esto tiene dos orígenes. Uno, que esta es una enfermedad degenerativa y como tal afecta mayormente a la población de mayor edad. Y la población en nuestro país está envejeciendo, por lo tanto la prevalencia de enfermedades como el Alzheimer y Parkinson en este caso ha ido en aumento. Y segundo, las teorías más aceptadas acerca del origen de la enfermedad hablan de tóxicos ambientales. Es decir, esta enfermedad como todas tiene un componente genético y uno ambiental. pero nuestro medio, el ambiental, pesa mucho, en particular en zonas agrícolas y mineras, donde estos minerales o los pesticidas, herbicidas, se sabe que son un factor de riesgo futuro para el desarrollo de la enfermedad.
Rómulo, lo saludamos también. Muchas gracias por acompañarnos acá en nuestro estudio. Para que sigamos conversando y nos cuenten a ustedes, a nosotros y a los auditores también, ¿qué pasa hoy con el tema del Parkinson? Hace algunos años, lo tuvimos no en este programa, sino en otros, a propósito de una técnica chilena que se ha exportado a nivel mundial y que me gustaría que pudiéramos comentarla también acá en nuestro programa.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, la técnica no es chilena, hago la aclaración. Es una técnica, de hecho, que existe hace mucho tiempo ya, de los años 50, que se usa para tratar el dolor crónico. Entonces consiste en colocar electrodos de estimulación que liberan pulso eléctrico sobre la médula espinal. Y esto no, se usa entonces para el dolor crónico, que no se puede tratar por otros medios, digamos. Y nuestra investigación no comenzó con ese foco, digamos, sino que el foco era justamente hacer un tipo, esto se llama neuromodulación. Entonces yo libero agentes físicos, que en este caso electricidad en el sistema nervioso, y modulo entonces la actividad y tengo algún beneficio terapéutico. Entonces nosotros queríamos hacer una técnica de neuromodulación que fuera un poquito menos invasiva tal vez que la técnica tradicional, si se puede decir se puede usar esa palabra, para el Parkinson, que es la estimulación cerebral profunda, que se viene usando hace varias décadas ya, y es muy efectiva, de hecho. Pero es un hecho, ¿cierto?, que requiere la implantación de estos electrodos dentro del cerebro. Entonces nuestra idea era hacer algo menos invasivo, idealmente que fuera en los nervios periféricos. Esto no funcionó muy bien, entonces llegamos, digamos, a la médula espinal y nos dimos cuenta que esto ya se usaba. Entonces, y esto además lo desarrollamos, la propuesta inicial fue hecha en Estados Unidos, en la Universidad de Duke. Pero yo estaba en el equipo que hizo el estudio, digamos. Entonces esa es un poco la historia. Y eso se publicó hace ya el 2009. Y a partir del 2009, entonces, como ya existía la técnica, lo cual es una coincidencia feliz, digamos, existían los dispositivos, esto se empezó a probar en pacientes que tenían dolor crónico y que tenían el estimulador implantado y además Parkinson. Por lo tanto, estas fueron las primeras personas donde esto se probó y se vio que efectivamente funcionaba. Pero la pregunta que quedaba entonces era, bueno, estas personas tienen dolor crónico, tienen el estimulador, ¿cierto?, que les da un efecto analgésico, y efectivamente cuando se estimula, el dolor de ellos baja, por lo tanto es probable que su mejora motora que estamos viendo se deba al hecho de que están sintiendo menos dolor.
Menos dolor, claro.
Y esto es bastante razonable, digamos, hacerse esa pregunta. Y lo que se ha visto ya, esto es muy reciente, 2016 y el 2017, es que tratado pacientes sin dolor crónico solamente con Parkinson, con este tipo de estimulación, y estos pacientes efectivamente mejoran mucho la marcha y el congelamiento. Entonces ya tenemos evidencia, las primeras evidencias de que esto efectivamente sirve, por algún mecanismo que desconocemos, sirve para los síntomas, algunos síntomas motores del Parkinson.
Esta es una enfermedad que, a diferencia de muchísimas otras, ha sido muy estudiada. Entonces, por lo tanto, claro, hay técnicas, pero también hay formas de poder anticiparse a estos diagnósticos, y me gustaría, profesor Pablo, poderle preguntar ¿cuáles son estos indicadores que nos podrían ayudar a pesquisar estos primeros síntomas de Parkinson? Antes que, bueno, que sea lo evidente, ¿no? El temblor, la rigidez.
Claro, el diagnóstico de Parkinson sigue siendo aún según los síntomas motores. Esto es la rigidez, el temblor, la bradicinesia, la lentitud. Sin embargo, se sabe que la enfermedad, cuando apareció esto, ya lleva décadas en el paciente. Los primeros síntomas más precoces es la constipación, la estitiquez, el trastorno del sueño y un trastorno del olfato. Estos son los síntomas más precoces y que pueden anticipar hasta en 20 años a los motores.
Bueno, son síntomas que me imagino que un montón de personas pueden estar escuchando y decir, oh, yo los presento, no tendré algún inicio o indicio, claro, de... ¿Existen exámenes que permitan determinar o algunos marcadores biológicos tal vez que puedan decir, mira, si estos síntomas están presentes y podrían o significa que hay un Parkinson que se está desarrollando?
Es que el trastorno del sueño es bien específico, la verdad, y el trastorno conductual del sueño REM, que consiste en actuar los sueños. No es cualquier trastorno del sueño. Entonces, por sí solo tampoco hace el diagnóstico. Tiene que concurrir la hipopnea, el trastorno del sueño y la constipación para ser un factor de riesgo de futuro Parkinson. Y bueno, en ese sentido hay exámenes. El más practicado es uno que hacemos en la universidad, que es la ecografía transcraniana, que permite predecir con cierta sensibilidad, especificidad, como todo examen tiene falsos positivos y negativos, pero permite predecir el riesgo futuro de Parkinson. Y esto podría dar pie a un tratamiento precoz neuroprotector, que aún no lo existe, existen líneas de investigación, pero si uno hiciera un diagnóstico a esta altura de la enfermedad, podría eventualmente cambiar su curso. Yo quisiera retomar lo que decía el profesor Fuentes, que en el sentido de que el freezing, que pudo haber pasado desapercibido, es un síntoma del Parkinson ya más avanzado, el Parkinson motor, que consiste en el congelamiento, es decir, pacientes están caminando y quedan como imantados al piso, quedan pegados. Y desgraciadamente este síntoma responde muy mal a la terapia farmacológica y a las terapias en general. Y... como decía el profesor, la cirugía para Parkinson, que sería la alternativa, la cirugía cerebral, que es la clásica, tiene alto riesgo en el sentido de que pueden haber accidentes quirúrgicos, pero además los pacientes sometidos a la cirugía clásica de Parkinson tienen cambios conductuales y cambios cognitivos en deterioro en un porcentaje no menor. Entonces esta técnica que está desarrollando el profesor en la Universidad de Chile, hay que decirlo con mucho orgullo, viene a ser una técnica para un síntoma que era hasta hace poco intratable en muchos casos y con una baja tasa de complicaciones comparado con las cirugías tradicionales.
Así es. Me imagino que obviamente esto es una excelente noticia para quienes padecen la enfermedad y no tienen que ser sometidos a esta compleja intervención cerebral que era como, me imagino, se trataban estos casos más severos de Parkinson, cuando efectivamente uno ve que temblores son absolutamente inmovilizantes para quienes los padecen.
Sí, en cuanto a eso también está el factor económico, digamos, en Europa, por ejemplo, se usa bastante las técnicas de cirugía cerebral, a pesar de, digamos, de todas las complicaciones que puedan tener. Y ciertamente la estimulación medular no está descrito en realidad que tenga ese tipo de efectos secundarios.
¿Hay alguna prevalencia mayor en mujeres o en hombres del Parkinson? ¿Cómo se distribuye eso a nivel poblacional?
Existe una pequeña mayor prevalencia en hombres. La relación es 3 a 2. Tiene un pic de incidencia en torno a los 60 años y luego empieza a caer la incidencia, aumenta la prevalencia, pero empieza a caer la incidencia. Y los Parkinson jóvenes son extremadamente raros. Antes de los 40 años, solo el 10% del total de Parkinson se inicia antes de los 40 años. Estoy hablando del diagnóstico hecho en base a síntomas motores. Porque probablemente ese paciente que a los 60 años comenzó con un temblor, ya padecía su enfermedad desde hace 15, 20 o 30 años antes, pero tenía los síntomas no motores. Ahí quisiera retomar, así, porque si no uno alarma a la población, la constipación es extremadamente frecuente. O sea, tener solo constipación no constituye un riesgo de Parkinson. Pero si a eso se suma un trastorno del olfato, que no es explicable por una causa otorrino, sea una rinitis alérgica u otro, y este trastorno del sueño específico, que consiste en actuar los sueños, en actuar la actividad onírica, ese paciente sí tiene que consultar a un médico especialista, porque la posibilidad de hacer un Parkinson es relativamente alta. Y aquí está la técnica que también con orgullo digo se ha desarrollado en la universidad, que es la ecografía transcraniana, y que permite, como les decía, anticipar el riesgo a padecer esta enfermedad futuro.
¿Son muchos los pacientes que hoy acuden y que se pueden detectar en forma inicial?
Son bastantes porque hay factores de riesgo. Es decir, si yo tengo un familiar de primer grado afectado, si he vivido en el campo por más de 10 años, si he trabajado en labores agrícolas y mineras, esto es por los contaminantes, todo esto es un riesgo. Y estos pacientes hoy consultan. Mi papá tiene Parkinson, yo vivo en el campo, ¿qué chance tengo? Y el olfato lo tengo regular. ¿Tengo posibilidad de hacer un Parkinson? Bueno, uno le hace la ecografía y si, el punto es que si sale positiva, no existe todavía un fármaco demostradamente neuroprotector. Lo que uno sí puede hacer es dar factores protectores que no son farmacológicos, digamos, que es la actividad física regular. La cafeína es un protector de Parkinson, probablemente algunos derivados del cacao, y esto solo para, lo menciono para, no para, para sugerirlo, sino por si lo lee la gente, que la nicotina es un protector también, aunque se sabe que el fumar evidentemente trae más riesgos que beneficio para la salud. O sea, no va a ser un Parkinson, pero puede ser un cáncer de pulmón.
Claro, puede elegir, era una broma.
Entonces, bueno, esa es la alternativa que tenemos a esta altura cuando se hace el diagnóstico tan precoz.
¿Cómo va avanzando la investigación en torno a esta enfermedad? ¿Dónde están hoy día puestos los intereses médicos de la investigación propiamente tal?
Es bien diverso. Yo diría que hay así, sin una, más una opinión que una o una percepción, hay tres frentes. Uno, el farmacológico, ¿cierto? Que el clásico, pero cuyo mayor desarrollo fue en el siglo pasado, con la levodopa, ¿cierto? Que es un fármaco que va a sustituir la dopamina, va a transformarse en dopamina en el cerebro, en las neuronas, y va a sustituir entonces los niveles de dopamina en el estriado, que es donde hay carencia de este neurotransmisor. Entonces está el frente farmacológico, del cual se trabaja, digamos, en cómo liberar mejor la dopamina, de qué forma la liberamos mejor, o en aliviar problemas secundarios al consumo de levodopa, perdón, no la dopamina, que son las disquinesias, por ejemplo. Entonces, ese es un área importante. La otra área que es clásica también es el área de intentar utilizar células troncales, por ejemplo, para reemplazar las neuronas que están destruidas en esta enfermedad, ¿cierto? Las neuronas son las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Entonces, desde hace décadas también hay esfuerzos tendientes a reemplazar estas neuronas con células que puedan diferenciarse a este tipo de neuronas, con resultados variables, ¿cierto? Resultados que han sido exitosos, pero que eventualmente duran unos pocos meses estos beneficios. Pero también un área muy interesante, ciertamente sería mejor hacer una intervención una sola vez, ¿cierto? Y ya con esto curar, ¿cierto? De alguna forma dar un alivio importante a la sintomatología. Y la tercera área, que el área a la cual yo me dedico, ¿cierto? La neuromodulación, que yo creo que tiene, si bien es no creo que sea la mejor solución a largo plazo, pensando, ¿cierto? Siempre es mejor tomarse una píldora, ¿cierto? Que implantarse algún dispositivo eléctrico. O mejor prevenir, también mucho mejor prevenir antes que estar interviniendo. Yo pienso que en este momento es un área importante que está dando bastante alivio, digamos, bastante una respuesta terapéutica importante en un contexto donde ciertamente, y como lo mencionaba el profesor, en etapas más avanzadas hay síntomas que no responden. Entonces esa es la tercera área que yo encuentro que tiene un desarrollo interesante, y yo creo que todavía no está desarrollada, bueno, igual que la otra, no está desarrollada al máximo. Entonces creo que en un futuro próximo vamos a ver avances interesantes en esa área.
Tenemos de este lado, bueno, lo que tiene que ver con la investigación, con el diagnóstico, pero otro en la aplicación de estos tratamientos, y ahí me gustaría preguntarles por cuál es la realidad nacional. Sabemos que tenemos una diferencia importante de la salud que reciben quienes la pueden pagar y quienes no tienen dinero para acceder a ella. Entonces ahí, ¿cuál es la situación en la que se encuentran en los pacientes que padecen de enfermedad de Parkinson y que están en uno u otro lado de esta escala?
Como en todo, desgraciadamente hay diferencias de acuerdo al nivel socioeconómico del paciente. Sin embargo, hay que hacer un acto también de buena fe y de reconocer que esta enfermedad hoy se trata de manera mucho más universal y de mejor manera gracias a que está en el auge. Un tratamiento estándar de Parkinson bordea los 120 mil pesos mensuales aproximadamente, y eso es muchísimo para nuestra realidad, pero el auge lo vino a solucionar. El problema está para los casos puntuales en los cuales la terapia tradicional no es suficiente y es necesario hacer algún tipo de intervención quirúrgica u otro tipo de apoyo.
Profesor, perdón, cuando hablamos de terapia tradicional estamos hablando farmacológica.
Farmacológica y kinesioterápica, fonoaudiológica de rehabilitación. Pero para los casos puntuales, que es como el 5 a 10% de los Parkinson, en los cuales esto ya no es suficiente, ahí, bueno, se ha hecho avance en el sentido de que probablemente se incorpore a la ley Ricarte Soto algunos procedimientos para Parkinson, pero muchos pacientes quedan sin la posibilidad de hacerlo. Las cirugías para Parkinson tradicionales consisten en inhibir un área del cerebro, para decirlo groseramente, que funciona en forma anómala. Y uno puede inhibir este circuito cerebral anómalo con un dispositivo eléctrico, que es instalar un marcapaso de alta frecuencia a nivel cerebral, que eléctricamente inhibe al circuito, o se puede lesionar directamente este circuito, que es la cirugía lesional, que es a lo que los pacientes con menos recursos pueden acceder, porque no se necesita el marcapaso, que es lo más caro, digamos.
Pero se pierden otras funciones.
Se pueden perder. Ahora, en el estudio más grande que existe a nivel mundial, se comparó ambas cirugías. La cirugía con marcapaso, estoy hablando a nivel cerebral, y la cirugía lesional, donde los cubanos tienen mucha experiencia. Y la verdad es que los pronósticos en cuanto a complicaciones son bastante parecidas. No hay tanta diferencia. Ahora, si a uno le toca la mala suerte de que si hay una complicación, es mucho mejor tener un dispositivo electrónico que se puede apagar, por decirlo de alguna manera, que haber lesionado el cerebro, que ya es una situación irreversible. Mejor aún sería estos implantes a nivel medular que no tienen ninguno de estos riesgos. Bueno, en general, entonces, para redondear la pregunta, es el Parkinson hoy tiene una mejor cobertura farmacológica y está por verse, digamos, si podemos dar el paso, digamos, como país desarrollado a otro tipo de intervenciones que son de más alto costo. Quisiera ahí retomar también el valor de la universidad. Estamos en la radio de la universidad, el profesor Fuente hablaba de los focos de investigación y uno de los principales focos son los fármacos. Pero la industria, la investigación en fármacos la mueve la industria farmacéutica, desgraciadamente, porque son estudios carísimos que pocos estados están dispuestos a costear y la industria farmacéutica suele dirigir, digamos, los resultados de su estudio a sus intereses económicos. De manera tal que muchos estudios que se han probado nuevos fármacos para el Parkinson y resultan inútiles, por ejemplo, no los publican. Es decir, existe cierta manipulación en la investigación farmacológica. Y en este sentido son instituciones como nuestra universidad, digamos, la que está como llamada a hacer una investigación seria, digamos, respecto al avance o del tratamiento de la enfermedad. Y hay que decir, nuestra universidad tiene muchos investigadores, digamos, dedicados a Parkinson. Es líder a nivel nacional, yo diría, en investigación lejos respecto a esta enfermedad. Es decir, hemos avanzado, pero nos falta ahora el paso de cubrir a los pacientes con terapias de más alto costo y, por otra parte, insistir en los recursos muy necesarios para que instituciones como nuestra universidad sean la encargada de hacer la investigación y no otras con fines involucradas, digamos, con fines de lucro.
Sí, bueno, pasa muchas veces que se hacen estos grandes aportes y descubrimientos y que hay que esperar mucho tiempo para seguirlos por falta de financiamiento. Me imagino que en el Parkinson hemos tenido a muchos otros médicos, también colegas de ustedes desde la misma facultad, que nos cuentan y nos dicen, mira, encontramos esto, este marcador, no sé, que con una prueba de sangre podríamos detectar X enfermedad y estamos parados porque necesitamos que alguien nos financie el proyecto y lo más. Me imagino que la realidad, bueno, en este caso no dista mucho de esas otras.
No, pero bueno, ocurre que, como mencionó el profesor, justamente quien lo puede financiar necesariamente tiene que ver que exista un retorno económico para hacerlo. Entonces, muchas veces la etapa inicial para llegar a eso requiere una inversión importante, y esa es la inversión que no están dispuestos a hacer, digamos, los capitales, los que tienen efectivamente los recursos para hacer este tipo de transferencias. Yo creo que la situación en general ha mejorado en Chile, si lo vemos hace, al menos del área de ciencia básica, ¿cierto? De lo que se llama transferencia, ¿cierto? Yo desarrollo una idea en el laboratorio muy básica, pero esa idea puede tener una aplicación importante a nivel clínico. Yo creo que en Chile ha mejorado mucho esa transferencia desde el laboratorio hacia la sociedad, por decirlo en general. Pero nos falta todavía estamos a medio camino en esos aspectos. Hay otros países que tienen eso mucho más mucho mejor protocolizado, entonces es más expedita esa vía y está todo ya claro, están los protocolos hechos y se puede hacer de manera más rápida.
Profesor, nos quedan unos minutos y me queda una pregunta. ¿Qué va a pasar en los próximos años, o más bien, cómo pueden afectar otras realidades, por ejemplo, como la obesidad, el sedentarismo, que están declaradísimos en nuestro país, en el tema del Parkinson? ¿Hay alguna relación? ¿No existe? ¿Qué pasa ahí?
Ocurre que el diagnóstico de Parkinson es un diagnóstico bien preciso, pero existe algo que se llama un síndrome parkinsoniano. Esto es que son síntomas similares al Parkinson, pero que no están dados por la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad degenerativa, progresiva, etcétera. Y aquí puede tener un peso los factores de riesgo vascular que menciona, el sedentarismo, obesidad, hipertensión, etcétera, que pueden inducir lesiones vasculares cerebrales que remedan a una enfermedad de Parkinson. Uh-huh. Y uno en ese caso habla de un síndrome parkinsoniano vascular. Eso también va a ir aumentando probablemente por los factores de riesgo vasculares. Así existen un montón de otras causas de síndrome parkinsoniano. O sea, no solo la enfermedad de Parkinson da estos síntomas. Y es por eso que debe ser un médico especialista el que haga el diagnóstico. Ahora, en general se nos viene, digamos, una prevalencia mayor por el envejecimiento de la población, por nuestra contaminación, creo yo, y de síndromes parkinsonianos en general, probablemente por los factores de riesgo vascular y por el uso de fármacos también, que hay síndromes parkinsonianos de origen farmacológico, es decir, medicamentos que se usan para otra cosa tienen como efecto colateral síntomas similares al Parkinson.
Bueno, obviamente hay muchísimo que hablar a propósito de esta enfermedad en cuanto a la investigación, al tratamiento y por supuesto a la prevención. Hemos estado conversando con Pablo Venegas y Rómulo Fuentes, Pablo Vargas, neurólogo del Hospital Clínico de nuestra universidad, y Rómulo, director de investigaciones de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudio. Agradecerles, por supuesto, el habernos acompañado acá en nuestro programa.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Nos vamos. Nos encontramos mañana nuevamente al mediodía acá en Semáforo. Agradecemos en los controles a Javier Díaz, en la producción periodística a Tania González. Sigan en compañía de la 102.5. Ya viene Claudio Medrano y el resumen informativo. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos...